Haga a propósito de las determinaciones que se van a adoptar en el gobierno a propósito de esta situación. Por cierto, también nos vamos a hacer cargo de lo que decíamos en titulares, esta petición que están haciendo las diputadas Girardi y Cariola al gobierno para que le ponga en algún minuto suma urgencia este proyecto de ley que busca despenalizar el aborto y cuyo contenido va a ser dado a conocer el día de mañana en el Palacio de la Moneda por el gobierno. Se saben algunas cosas, pero es un proyecto propio del Ejecutivo. Recordemos que ya hay 7 proyectos que están en el Congreso, algunos que llevan más de varios años ahí tramitándose. No ha llegado ninguno de ellos a término y vamos a ver qué es lo que pasa con esta normativa que va a entregar mañana el Ejecutivo y ver qué alcances y qué cercanía tiene con algunos proyectos que ya están discutiéndose en el Parlamento. El caso Penta sabe de dos cosas. Por lo pronto, Hugo Bravo está declarando a esta hora en la Fiscalía Oriente por la arista que tiene que ver por la querella interpuesta por un empresario contra los excontroladores del grupo, del holding, y también por la posibilidad de que se querelle el Consejo de Defensa del Estado contra los excontroladores del grupo. A propósito de la relación entre ellos y el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner. Le vamos a contar también de las cifras, las buenas cifras que aplaude la Subsecretaría de Turismo, también el Ministerio de Economía, con los extranjeros que están visitando nuestro país. Se han subido el número de visitas, también el número de destinos, y eso tiene que ver con varias cosas. Por lo pronto, con el precio del dólar, que beneficia obviamente a quienes visitan a nuestro país, y por una campaña que empezó el año 2014 y que ha tenido buenos frutos, al menos en diciembre y esta parte del mes de enero. El ámbito internacional está marcado por el día después de esta explosión en un hospital pediátrico en México. Anoche terminaron las tareas de rescate y hoy día se hace un balance de los heridos, de cuántos siguen en condición grave y cuántos ya han sido dados de alta. La Argentina, que sabe hoy día del regreso a la actividad política, a la actividad pública de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, eso será en la tarde, se va a juntar con gobernadores, tiene planificado también un viaje a China, y ocurre el día después del entierro, los funerales del fiscal Alberto Nisman, y donde hoy día casi la mayoría de las portadas de los diarios argentinos daban cuenta del cortejo fúnebre, que fue seguido por cientos de personas, muchas de ellas aplaudiendo y gritando justicia, y de las declaraciones de la ex esposa del fiscal, que insiste en que esto no fue suicidio y que hubo la participación de terceros. Abierto de Australia y fútbol chileno, por cierto, también le contamos en esta edición de noticias. 1:03, los titulares de lo que pasa acá en el país, los lee, como siempre, Valentina González. ¿Qué tal, Vale? ¿Cómo
Hola,
estás?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Las diputadas del PPD, Cristina Girardi, y del Partido Comunista, Carol Cariola, le pidieron al gobierno suma urgencia al proyecto de ley que busca despenalizar el aborto y cuyo contenido se dará a conocer mañana. Las parlamentarias argumentaron que ya hay otros 7 proyectos en trámite, algunos de los cuales llevan varios años en el Congreso. Escuchamos las palabras de la diputada Cristina Girardi.
Nosotros queremos pedirle a la presidenta que en algún minuto de la discusión le ponga suma urgencia a este proyecto, porque sabemos que hay proyectos que se han demorado 10 años en la Cámara en su discusión, ¿no?, y en su tramitación, y nosotros creemos que no podemos traspasar este año para tener esta ley aprobada, ¿ya? No nos podemos dar ese lujo. O sea, si el Estado va a seguir torturando a mujeres, si el Estado va a seguir sometiendo a sufrimiento fetal a muchos de los bebés que vienen con problemas, ¿no?, nosotros creemos que eso es absolutamente tortura.
El vicepresidente de la República, el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, hizo un llamado a la nueva coalición de centro-derecha a enfrentar con una actitud distinta el proceso de reformas. El ministro acusó que al final se ven las mismas caras y la misma actitud de frenar los cambios y los avances.
Yo lo que veo al final, y ayer veíamos una foto donde se decía que era una nueva coalición de oposición, una nueva, uno ve las mismas caras, pero por último esperaría una nueva actitud. Y lo que ve al final es lo mismo, la misma cara, la misma actitud. Frenar los cambios, frenar el avance, creer que el país quedó congelado en el año 90. Yo le pediría a los actores de la derecha que también se incorporen a lo que la mayoría de los chilenos quieren, ¿ah?, que es un país más justo, más inclusivo. Que para eso tenemos que dar saltos en distintas materias. En materia tributaria ya hicimos la reforma tributaria y pasamos a una estructura tributaria, por supuesto, mucho más justa. Una estructura tributaria donde, por supuesto, los que tienen más pagan lo que corresponde. Entonces yo invito a la oposición a sumarse a esto. Y si quieren y esperan tener una nueva o una reconfiguración de su coalición, lo hagan en un ambiente y una actitud propositiva. Creo que eso es lo que los chilenos esperan y eso es lo que, por supuesto, el gobierno los invita amablemente a hacer.
El diputado Pedro Brown llegó hasta el Tribunal Constitucional para ingresar un requerimiento de amplitud y donde el movimiento pide la realización de audiencias públicas en la causa iniciada por la Alianza en contra de la reforma que puso fin al binominal. La colectividad además solicitó participar de dicha audiencia en calidad de expositor. La tasa de desempleo del trimestre móvil octubre-diciembre fue de 6%, registrando un incremento anual de 0,3 puntos porcentuales y una variación de menos 0,1 porcentuales respecto del trimestre móvil anterior, según datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas. De acuerdo a lo informado por la entidad, la disminución trimestral se debió al incremento de ocupados por sobre la fuerza de trabajo. El ex gerente general de Penta, Hugo Bravo, ha declarado por más de 2 horas en la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente. Estas nuevas declaraciones de Bravo se enmarcan en la querella interpuesta por el empresario Jorge Charvin en contra de los controladores de Penta, incluido Bravo, por los delitos de estafa, asociación ilícita y apropiación indebida reiterada. El Consejo de Defensa del Estado decidió querellarse en contra de los dos dueños de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, por el delito de soborno. La decisión se debe a la ampliación de la acción judicial por los 14 pagos de 3 millones que recibió el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, entre marzo del 2010 y octubre del 2012. El presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, anunció un plan de contención de costos por $1,000 millones para enfrentar la caída en el precio del cobre. Del total, $500 millones provendrán de medidas de eficiencia y productividad y los otros $500 millones de aprovechamiento de oportunidades de caídas en precios de insumos. El Ministerio de Educación decidió reducir el número de pruebas CIMSE que actualmente se aplican a los escolares chilenos luego de recibir el informe de un grupo de expertos que convocó para analizar el Sistema Nacional de Evaluación de Aprendizajes. La cartera había decidido someter a análisis la batería de pruebas luego de las numerosas críticas que realizaron distintos sectores. En lo inmediato se eliminarán las pruebas de ciencias de cuarto básico y de lectura de segundo básico. Un positivo balance del comportamiento del turismo receptivo durante el 2014 entregaron el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes, y la subsecretaria de Turismo, Javiera Montes. El ministro destacó que el incremento de turistas solo en el mes de enero alcanzó un 10,9% en relación al mismo mes del año anterior.
Y lo que tenemos son cifras muy positivas respecto a la llegada de turistas extranjeros a nuestro país, con un incremento ya acumulado de un 10,9%, que muestra una clara tendencia creciente que confirma lo que habíamos visto en el mes de diciembre, en donde habíamos tenido un incremento en el número de visitantes extranjeros en nuestro país del 14%. Bueno, hasta el 26 de enero llevamos un incremento de un 10,9%.
El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, en compañía de Carabineros, dio a conocer el plan de contingencia en carreteras para este fin de semana, producto del fin de mes y el cambio de quincena para los veraneantes. Esto fue lo que explicó la autoridad de gobierno.
Se estima que son 309.000 los vehículos que van a estar saliendo de Santiago este cambio de mes, entre el viernes 30, sábado 31 y domingo 1. Por lo tanto, hay un plan de contingencia importante y también el día domingo va a estar ingresando una cantidad importante de vehículos. Es por ello que hemos tomado un conjunto de medidas en las distintas carreteras. Las medidas tienen que ver con mayor fiscalización de los equipos de las autopistas, mayor fiscalización del Ministerio de Obras Públicas y, por cierto, toda la tarea que hace Carabinero. Pero también, sobre todo el día domingo, nuevamente vamos a tener segregación de pistas, vale decir, los 3x1, tanto en la ruta 68 que viene desde Valparaíso, el 3x1 en la ruta 78 que viene de San Antonio y el 3x1 de vuelta en la ruta 5 sur que viene desde Rancagua a la altura de Angostura.
Las palabras del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, los titulares con Valentina González. Bueno, dábamos cuenta de varias cosas que están pasando por estos momentos. Y escuchábamos lo que planteaban las diputadas Girardi y Cariola respecto a esta posibilidad de que el Ejecutivo en algún minuto le ponga suma urgencia al proyecto de ley que busca despenalizar el aborto. Y hoy día, en el diario La Tercera, se destaca también a propósito de este tema la creación de una lista, de un listado de los profesionales médicos que deseen atender a mujeres que quieran someterse a un aborto terapéutico en caso de que sea promulgado este proyecto de ley, en lo que propone el presidente del Colegio Médico Enrique París, con el fin de transparentar la información en caso de que las pacientes busquen acceder a clínicas u hospitales para obtener esta atención. Se trata de la declaración del gremio que se da en momentos en que el gobierno afina los últimos detalles de esta iniciativa que busca despenalizar la interrupción del embarazo por tres razones: riesgo de la vida de la madre, inviabilidad del feto y violación. Este proyecto de ley que será anunciado el día de mañana en el Palacio de la Moneda. La preocupación de los médicos se da por existencia de la objeción de conciencia, lo que permite a los profesionales no realizar una intervención que va contra su ética. Así al menos lo han expresado en el Colegio Médico. Recordemos que ya hay 7 proyectos de ley que se han tramitado en el Congreso, que han buscado esta finalidad y que, por lo que mismo decían las diputadas Girardi y Cariola, hay algunos que llevan bastante tiempo en el Congreso tramitándose, pero ninguno ha visto la luz para su promulgación. Y se espera que mañana, y por eso hay tanta expectación de lo que podría incluir este proyecto del Ejecutivo que se da a conocer el día de mañana. Otro tema que tiene que ver con esto y que, por cierto, también es materia de polémica, más que polémica, de ver quién lo va a desarrollar, tiene que ver con la cobertura que se debe dar para este tipo de tratamientos. En el Congreso, al menos así lo dice el Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovich, es donde debe darse la discusión respecto a la cobertura financiera que va a tener el aborto terapéutico tanto en FONASA como así también en las ISAPRES. Los alcances de la cobertura se deben dar en un debate en el Parlamento. Ha mantenido la autoría, tomando en cuenta que dice ahí es donde se tiene que resolver cómo se va a financiar la cobertura, de qué manera se va a hacer y en qué condiciones también se va a llevar adelante. Así que vamos a ver qué es lo que presenta mañana el Ejecutivo en lo más concreto respecto a este proyecto de ley que va a salir el día de mañana ya más detalladamente. En otro tema, el brigadier en retiro Miguel Krasnov Marchenko le envió una carta al expresidente de la República, Sebastián Piñera, invitándolo a que lo visite a la cárcel, y está comparando su caso con el del líder venezolano Leopoldo López, a quien el otro gran mandatario quiso ir a ver a Venezuela esta semana y que generó más de alguna polémica y declaraciones bien fuertes por parte del presidente de ese país, Nicolás Maduro. Sin lograr cumplir su cometido, recordemos que le fue denegado a Piñera la visita a López en Caracas. El ex agente de la DINA, quien se encuentra, recordemos, recluido en Punta Peuco, cumpliendo una pena de más de 100 años de presidio por violaciones a los derechos humanos, señaló en esta carta que la motivación que me ha impulsado para dirigirme a usted tiene como base fundamental el hecho de que me he impuesto por diversos medios de comunicación social de su reciente viaje a Venezuela y las vicisitudes, desaires y faltas de respeto de las cuales fue objeto en ese país al decidir visitar a personas que en la citada nación se encuentran privadas ilegalmente de libertad y a las cuales se les ha denegado todo tipo de derechos humanos que legítima y legalmente les correspondería aplicar sin perjuicio de los supuestos ilícitos de tipo político que les ha imputado. En ese sentido, señala que permítame manifestarle que alabo y comparto plenamente vuestra tan ejemplar sensibilidad y preocupación por el respeto de la justicia, de las leyes vigentes y del Estado de Derecho, que al parecer, cuyo incumplimiento afecta tan gravemente los derechos de los ciudadanos venezolanos que han concitado vuestra tan loable y noticiosa preocupación. Es parte de la carta del ex brigadier, el brigadier en retiro, digámoslo, Miguel Krasnov Marchenko, que le está solicitando, pidiendo, invitando al expresidente Piñera que lo visita ahí en Punta Peuco, donde está recluido, y está comparando su caso con el de Leopoldo López, este opositor venezolano que está también recluido en Caracas. 1:15. Nos vamos a otro tema. Lo escuchamos hace poco rato el ministro de Economía dando cuenta de las buenas cifras que ha tenido el turismo en nuestro país, de la visita de extranjeros, del dólar, cómo les beneficia, de la ocupación también y de los diferentes destinos que tiene nuestro país y que están, al parecer, generando mucha... muy, muy, muy buen sentido de que los extranjeros están visitando Chile, tanto en el norte como también en el sur. Son buenas cifras tanto de diciembre y también de este mes de enero. Vamos a ver cómo se proyecta el mes de febrero. Queremos analizar estas cifras, conversarlo con la subsecretaria de Turismo, Javiera Montes, a quien tenemos en la línea telefónica. Subsecretaria, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. muy contentos de lo que hemos visto que está sucediendo ahora en el mes de enero, que ya lo habíamos visto en el mes de diciembre, dos meses que han sido muy positivos en la llegada de argentinos, brasileros, europeos, así que contentos de lo que esto significa para el desarrollo de las economías locales y el desarrollo de la industria turística en nuestro país.
Al menos en el mes de enero, subsecretaria, ¿de cuánto porcentaje al alza estamos anotando?
El crecimiento en relación al mismo mes del año anterior es un 10,9%.
10,9%.
Así, exactamente.
¿Y eso en relación a diciembre?
En el mes de diciembre fue un 14% el crecimiento en relación al... No en relación a diciembre, en relación al mes de enero del año anterior.
No, por eso le estoy preguntando. El crecimiento de enero en relación a diciembre.
El crecimiento de enero en relación a diciembre, lo que pasa es que lo medimos en relación al año anterior.
Ah, perfecto.
Ese es el crecimiento. Y el crecimiento de todo el año, porque lo que estamos comparando es enero de este año en relación al enero del año anterior, diciembre de este año en relación al diciembre, o sea, el diciembre del año pasado, al antepasado, fue un crecimiento de un 14%. Así que, finalmente, uno viaja durante los meses, o sea... comparamos mes con mes para poder tener un análisis real. El crecimiento del año anterior fue de un 2,7% durante todo el año, así que contentos, dado que el crecimiento del año anterior había sido un 0,6%.
Bueno, eso tiene que ver con varias cosas. ¿Cuántos destinos se ponen en tela de juicio respecto a lo que hace el estudio, subsecretaria?
Nosotros el estudio de crecimiento lo hacemos para todo el país. El crecimiento que le mostramos es el número de llegadas de turistas internacionales a nuestro país por las distintas fronteras.
Ah, perfecto.
Es el número de llegadas concretas. Nosotros paralelamente hacemos un estudio del gasto, que tenemos encuestas a los turistas cuando salen del país, pero ese estudio del gasto se entrega año a año, y lo entregamos el 2014, se entrega ahora en el mes de abril.
Y a propósito de este crecimiento extranjero que están visitando Chile, ¿están visitando más el norte, están visitando más el sur, subsecretaría?
A ver, los extranjeros que vienen a nuestro país vienen por distintos lugares. Los que cruzan, por ejemplo, los argentinos, que cruzan principalmente por fronteras, ellos van a la frontera que les queda más cercana de su lugar de residencia y cruzan. Los del norte han llegado bastante, a Iquique, a Arica, la región de Coquimbo también tiene mucha demanda de turistas argentinos, y también en el sur de nuestro país, que visitan los lagos, las distintas regiones de los lagos, los ríos y la Araucanía.
¿Y quiénes son los que están más visitando Chile? ¿Son argentinos? ¿Son brasileños? Bueno, ¿estadounidenses?
O sea, lo que pasa es que en general la llegada de turistas a nuestro país, cerca de un 40% son argentinos. Uh-huh. Eso es lo que es históricamente. Por eso tiene alto impacto que hayan aumentado los turistas argentinos en este 10% durante este mes, 17% el mes anterior, porque son una gran cantidad de turistas que vienen a nuestro país. Luego los brasileños han aumentado en torno al 50% el mes de diciembre y el mes de enero, lo que también es muy positivo. Por ejemplo, el mes de diciembre llegaron más de 43.000 turistas a brasileños, y lo máximo que habíamos tenido en un mes anteriormente habían sido 29.000, así que muy contentos de lo que está pasando en un mes de diciembre en los años anteriores, un 29.000. Así que muy contento, dado que los brasileños gastan $140 diarios, según el último estudio de gasto que tenemos.
Ya, hay un tema importante, estamos hablando con la subsecretaria de Turismo, Gerarda Montes, que tiene que ver con el precio del dólar. Me imagino que claramente eso beneficia a quienes vienen al país.
Mira, acá hay varias condiciones. Uno, el precio del dólar, que claramente para los brasileños y en este año es bastante positivo. Además, con los brasileños en el último semestre aumentamos la capacidad aérea, la disponibilidad de asientos para viajar entre Brasil y Argentina se duplicó en el segundo semestre del año anterior, lo que también permite que se modifiquen los valores del precio de los pasajes y somos más competitivos como país para viajar a Chile. Así que todas esas condiciones nos están poniendo de moda en Brasil, así que contentos por eso.
La última, subsecretaría, bueno, me imagino que esto también significa un crecimiento para el sector por el tema del empleo. Eso como primera cosa. Y lo segundo, ¿qué proyecciones esperan ustedes para el mes de febrero?
Para el mes de febrero esperamos que las proyecciones sigan del mismo nivel que tenemos ahora. Además, el mes de febrero se ve altamente influenciado también por el turismo interno. El turismo a los chilenos principalmente ocurre en el mes de febrero. Más del 60% de los turistas nacionales viajan en el mes de febrero, así que también se ve por esto. Pero nosotros las proyecciones que tenemos son sobre el 5% de crecimiento durante la temporada.
Bien, pues.
Entre turistas nacionales e internacionales.
Ojalá se cumplan esas proyecciones. Subsecretaria de Turismo, Javiera Montes, muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien, ¿eh?
Que esté muy bien. Hasta luego.
Ya, pues, 1:20. Vamos a revisar lo que está pasando en el ámbito internacional. Está hablando a esta hora Cristina Fernández de Kirchner en cadena nacional. Ya le contamos detalles.
En México, un total de 39 personas continúan hospitalizadas, entre ellas 9 recién nacidos en estado grave por la devastadora explosión de gas ocurrida ayer en un hospital infantil de Ciudad de México que dejó a 3 muertos. De las 73 personas heridas en el estallido, 39 siguen hospitalizadas y 18 de ellas graves. El republicano Mitt Romney anunció que se presenta a las presidenciales del 2016. Romney compite directamente con el ex gobernador de Florida, el hijo y hermano de presidente Jeb Bush, que también prepara su campaña. La semana pasada, Romney y Bush se reunieron en Utah para tratar de solventar sus diferencias. Ahora todo parece indicar que no llegaron a un acuerdo. El nuevo ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, ha afirmado que el gobierno griego no reconoce a la Troika de Acreedores como una interlocutora válida en las negociaciones sobre el programa de rescate de Grecia. No tenemos intención de trabajar con una comisión que no tiene razón de existir, incluso desde la perspectiva del Parlamento Europeo, dijo Varoufakis en una comparecencia conjunta con el presidente del Eurogrupo. 5 personas resultaron muertas en la ciudad de Donetsk al ser alcanzado un trolebús por fuegos de artillería, según informó el centro de prensa de los separatistas prorrusos. El hecho ocurrió cercano al mediodía, hora local, en la línea 14 del transporte público. El gobierno de Jordania salió a advertir al Estado Islámico que si matan al piloto que mantienen secuestrado, colgarán a todos los prisioneros del ISIS. Fuentes de inteligencia de ese país hicieron llegar el mensaje a los terroristas, quienes tienen prisionero al capitán de un caza. Los fundamentalistas exigen un intercambio con una de sus yihadistas que se mantiene detenida. El exdirector general del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, quien está acusado de un escándalo sexual en Nueva York, acudirá este lunes a una cita en un tribunal del norte de Francia para la vista del juicio en calidad de imputado por un delito de proxenetismo agravado, un cargo por el que enfrenta hasta 10 años de prisión. Se prevé que el proceso acudan cerca de 200 periodistas.
Bueno, comentábamos en esta edición de noticias que ayer se realizaron los funerales del fiscal Alberto Nisman en la Argentina, con el cortejo fúnebre que fue acompañado por cientos de personas que gritaban justicia, además aplaudían y le daban el último adiós al fiscal Nisman. Y se suponía que hoy día iba a volver a la actividad política después de más de un mes y medio que estuvo ausente de la Casa Rosada la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Está hablando hasta ahora en cadena nacional, a ver si escuchamos algo de lo que dice la mandataria trasandina.
A nuestros mayores, a nuestros jubilados. También es el 7º año de vigencia de la Ley de Movilidad Jubilatoria. Es el aumento número 13 desde que el Congreso sancionó el proyecto de Ley de Movilidad Jubilatoria enviado por este proyecto Poder Ejecutivo. Esta presidenta fue la que envió el proyecto de movilidad. Este es el aumento más alto que se ha otorgado, que además lo anuncio hoy porque tengo obligación por ley de anunciarlo hoy porque se...
Las palabras de Cristina Fernández de Kirchner, que vuelve a la Casa Rosada después de un mes y medio. Se supone que también tiene previsto viajar a China en las próximas horas. Y bueno, está encabezando este acto ahí en la Casa Rosada, que es transmitido por Cadena Nacional. El inicio de su discurso hizo alusión a su lesión en el pie izquierdo. Recordemos que tiene una fractura de tobillo en el pie izquierdo, que un tiempo atrás, cuando hizo la Cadena Nacional para referirse al caso Nisman, estaba en silla de ruedas, vestida de blanco entero. Bueno, hoy día no tiene el vestido blanco aquel, pero sí se puede ver que todavía está recuperándose de esta fractura. ¿Y qué fue lo que dijo al inicio de su discurso? Dijo: estoy averiada, como en la batalla naval, pero jamás hundida. Fue la frase que esbozó Cristina Fernández de Kirchner al iniciar este discurso ahí en la Casa Rosada. 1:24, vamos a revisar, Valentina, noticias del deporte.
El primer rival de Chile, la Copa América 2015, Ecuador, contrató al técnico argentino nacionalizado boliviano Gustavo Quintero para dirigir a la tricolor hasta el Mundial de Rusia 2018, según lo anunció la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La selección chilena y los ecuatorianos pondrán a rodar el balón en el certamen el 11 de junio en el Estadio Nacional de Santiago, por el Grupo A, donde también están México y Bolivia. El serbio Novak Djokovic derrotó al suizo Stanislas Wawrinka, defensor del título, y alcanzó por quinta vez la final del Abierto de Australia, donde este domingo se va a enfrentar con el británico Andy Murray. El número uno del mundo disputará el domingo su final del Grand Slam número 15.
1:25, ¿qué nos dice el pronóstico del tiempo? que la ciudad de Santiago hasta ahora tiene 29 grados de temperatura. La máxima en el transcurso de la tarde podría alcanzar los 32 grados acá en la región metropolitana. El sábado despejado, máxima también de 32. El domingo cielos despejados acá en la capital, máxima de 31. ¿Qué va a pasar en Valparaíso y Viña del Mar? Que si usted viaja a esa zona en el transcurso de la tarde, nos puede escuchar en el 104.1. A esta hora hay 17 grados. La máxima podría subir hasta los 20. Estará nublado, variando escasa nubosidad en la tarde. El sábado, nublado, variando a despejado, máxima de 22. Y el domingo, nublado, variando a despejado también, con una máxima de 22. En Concepción, donde usted nos puede escuchar en el 90.1, va a estar despejada la tarde de este viernes. 19 grados hasta ahora y a 23 podría subir la máxima. ¿Qué va a pasar el sábado ahí en Concepción? Nublado, variando a despejado, máxima de 26. Domingo, despejado, una máxima también de 26 grados. Y por último, en Puerto Montt, donde usted nos puede escuchar en el 99.7, le contamos que la tarde podría tener una máxima de 22 grados. Hay 18 hasta ahora. El sábado 21 se espera, el sábado digo, se espera una máxima de 21, cubierto y llovizna. El domingo máxima de 20, nublado y precipitaciones para esa zona del país. Lagos Chile es tu lugar en el sur. Atrapa todo el encanto, la magia y la belleza de los lagos en los proyectos en Puyehue, Ranco y Rupanco. Conoce todas las opciones de sitios urbanizados con orilla de lago recorriendo su tour virtual en lagoschile.cl. Otro proyecto de Patagonland Inmobiliaria. Seducción, deseo incontrolable que provocas en otros elevado a 3. Mazda presenta All New Mazda 3. Diseño Kodo, tecnología Skyactiv y Mazda Connect. All New Mazda 3. Solo un Mazda es mejor que un Mazda. Respalda y garantiza Derco. Y una buena relación con tu banco parte siempre desde la transparencia. Y tus ideas son importantes. Hoy en BCI te invitan a proponer nuevas medidas de transparencia. Participa en el concurso Juntos por la Transparencia ingresando a bci.cl/transparencia y podrás ganar un espectacular tablet. Además, si eres el ganador, tendrás una participación especial en el programa Con Letra Grande para contar tu iniciativa. En BCI, la transparencia la puedes ver. Estamos llegando al final de esta entrega de noticias. Quédese junto a nosotros. Ya comienza la segunda edición de Información Privilegiada. Y luego de eso, momentos notables con Bárbara Espejo. Doña Valentina, me despido por un largo rato. Así que usted queda a cargo de las noticias durante los próximos días.
Buenas tardes.
Que esté bien, buenas tardes.
Con el valor de la información.